Y es para la provincia de Entre Ríos y es para la primaria, no es para la secundaria.
Bien.
Es para la primaria, no es para la secundaria. Lo habíamos leído, lo que en realidad leímos en algún momento y se dio a conocer era el sistema de puntuación.
Sí, eso
Pero
lo
hay otros
vimos.
cambios que vienen unidos, sí. Hay otros cambios que vienen unidos al sistema de puntuación. Y entonces, ¿por qué me entero yo? Porque voy a recibir la libreta de mi nena. Y entonces allí la directora, mi nena va a una escuela de gestión privada. Por lo tanto, todo lo que tiene que ver con educación, obviamente, está regido por el Consejo General de Educación. Y allí los directivos nos contaban que hace buena cantidad de tiempo que vienen acudiendo a Paraná a ser instruidos en este nuevo sistema, ¿no? Un sistema que se ha hecho teniendo en cuenta, por ejemplo, que en un aula hay 15 alumnos, como suele haber en algunos lugares de Paraná, muchas divisiones de pocos alumnos. Entonces el seguimiento, el trabajo, es más personalizado que a veces en el interior, donde tenés 25 alumnos, por dar un número, ¿no? Pero que cuando yo empiezo a escuchar todos los cambios que hay, digo yo, y más se ahondaba y más conocía y la verdad que más, en algún punto me embroncaba. Me embroncaba por lo siguiente, Mónica. Yo espero que el club a donde va mi hijo a jugar al fútbol, a donde van mis hijos a jugar al fútbol, o a donde va mi hija a patinar o a hacer tenis, qué sé yo, yo espero, lo primero que averiguo en ese club es quién es el profe. O quiénes
Claro.
son las profes.
Sí.
Porque yo espero que ese profe y esas profes me ayuden en mi tarea educativa. ¿Ah? Yo no quiero decirle a mi hijo, mirá, macho, el tema es que vos compitas y te esfuerces. Y si un día te mandan al banco de suplente, no es una frustración, es una invitación a entrenar más fuerte para que el técnico te tenga en cuenta. En definitiva, es la vida, ¿no?
Sí.
Entonces yo quiero que el profe me acompañe en este discurso. Cuando yo los mando a los nenes, qué sé yo, a estudiar a una academia, inglés, ponele vos, pretendo de que en esa academia la exigencia del aprendizaje sea por lo menos equivalente a la exigencia que yo le doy en mi casa para que se sienten a estudiar. Ahora, ¿qué pasa cuando vos empezás a encontrar que hay un peldaño enorme y cada vez más enorme entre lo que vos proponés en tu casa y lo que las resoluciones del Consejo General de Educación te brindan a propósito de la exigencia? Probablemente lo que voy a decir ahora sea anticuado, pero hasta ahora nadie me lo ha podido rebatir. La única excelencia se logra con exigencia. Es decir, yo quiero tener un estado de excelencia en mi profesión, pues debo exigirme a estudiar, prepararme, a leer más, a analizar mejor, para que el día que yo tenga que hacer mi tarea, lo haga con cierta excelencia. Mal podría yo venir a hacer hoy aquí un editorial si no he leído la tapa de los diarios, si no he visto la suficiente cantidad de programas, si no he escuchado la suficiente cantidad de reportajes que formen en mí un sentido crítico para poder venir a hacer el editorial y decir lo que creo que debo decir. Entonces, no creo en la excelencia sin exigencia y también incorporo a esto que para mí es un dogma de vida, que la única autoridad es la excelencia. Entonces, yo puedo decir que soy jefe y probablemente en una escala jerárquica lo sea. Ahora, hay otros que son jefes sin tener escala jerárquica porque su excelencia de trabajo los lleva a que ellos sean indudablemente líderes en un conocimiento, sin necesidad de ser jefes.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que uno pretende de sus hijos? Que superen ampliamente lo que uno ha podido lograr, y para eso uno pone su propia vida, lo que hizo, lo que no hizo y lo que hubiera querido hacer, para que los hijos intenten desarrollar más de lo que uno logró. Entonces, quiero que mis hijos tengan las exigencias suficientes y necesarias para que puedan lograr excelencia y para que esto en algún momento les pueda dar autoridad, pero no autoridad de mandar, a ver si se entiende, no estoy hablando de autoridad de mandar, sí, estoy hablando de autoridad de conocimiento, que puedan abrir la boca y decir cuestiones con fundamentos porque las estudiaron, porque las pensaron, porque llegaron a ese nivel después de haberse preparado, ¿no? Ahora, si yo voy a la escuela y me dicen todos los boletines los hace la provincia y los distribuye en los colegios, porque los boletines ahora tienen primero, voy a hablar en términos antiguos, ¿eh? Tienen primero, segundo y tercer grado. Uh-huh. Ahora ya no es primer grado, es primero, segundo y tercer grado. Es todo un bloque. Nadie puede tener menos de 6, porque el que merece tener un 5, un 4, un 3, un 2 o un 1, en realidad va a tener una sigla. Se escriben unas letras que significan algo así como que está en proceso de aprendizaje, de no sé qué. ¿Me entendés? Uh-huh. Entonces nadie va a tener un 5, ni un 4, ni un 3, ni un 2, ni un 1, aunque lo merezca. Nadie va a repetir, porque lo que no se aprendió el primer año en el primer grado, van a tratar de que lo aprenda en segundo año, en el segundo grado, y van a tratar de que lo aprendan en el tercer grado, de manera que puedan llegar al tercer grado después de haber recorrido un trayecto de 3 años. Entonces, primera cosa que yo me preguntaba es, si vos te encontrás con 3, 4, 5, 10 chicos que de pronto tenés que impulsarlos, tenés que estimularlos, está bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? ¿Y hasta qué punto una docente puede atender 4 situaciones diferentes dentro del aula y lograr la excelencia y no bajar el rendimiento y mantener la calidad? Es muy difícil. A eso sumale que vos antes, superada cierta cantidad de faltas, ya no podías asistir al colegio porque habías perdido los días indispensables para que puedas cumplir con la meta del aprendizaje. Hoy ya podés faltar todo el tiempo que quieras. Porque si vos faltás y volvés, te tienen que readecuar los conocimientos para que te reincorpores otra vez. Estoy hablando no del que falta por enfermedad, ¿eh? Uh-huh. Es decir, a vos te agarras una hepatitis y sí, mijo, vas a estar 30 días. ¿Sí? ¿Me entendés? Estoy hablando de la otra falta, de la no tengo ganas de ir. La de no tengo ganas de ir, ¿no? La de pobrecito, ¿qué va a ir? ¿Me entendés? Estoy hablando de esa. Uh-huh. Sumale que ahora tiene mucho que ver el tema de la cronología, de la edad. Entonces alguien que quiera ingresar con cierta edad no va a ingresar desde el principio, va a ingresar al lugar que le corresponda. Entonces si alguien quiere empezar a estudiar a los 13 años, a los 13 años va a ingresar a primer año, no a primer grado. Y deberán adecuar todo para que ese chico incorpore en forma veloz los conocimientos que no hizo a lo largo de un trayecto de 4, 5, 6 o 7 años. Uh-huh. A eso sumale el tema de las faltas, el tema de los puntajes. Bueno, hay un montón de cosas que yo me fui desayunando los otros días en una reunión, y en los cuales levanté la mano y les digo, ¿y esto cómo? Dice, no, dice, porque la realidad de Paraná, por ejemplo, con aulas pequeñas con pocos alumnos, que es un poco la referencia que se toma para tomar estas medidas, nada tiene que ver con las aulas del interior, en donde tenemos más alumnos. Entonces digo, ¿cómo es entonces? Nosotros tenemos que adecuarnos a una referencia que no es la de toda la provincia, sino la de algunos lugares precisos, y que no son ni siquiera testigos de lo que es hoy la educación en la provincia de Entre Ríos. Sí, me dijeron. Le digo, ¿vos me querés decir que nosotros tenemos que manejarnos como si el aula tuviera menos alumnos, pero con esta cantidad de alumnos? Sí, me dijeron. ¿Vos me querés decir que nadie va a salir aplazado porque el que pueda salir aplazado ahora va a tener una sigla y no un aplazo? Sí, me dijeron. ¿Vos me querés decir que no va a haber repitencias? No, no va a haber repitencias. Entonces, he llegado a la conclusión de que este sistema del Consejo General de Educación de la provincia de Entre Ríos es para que dentro de 2 o 3 años Gustavo Bordet pueda decir: tenemos la mejor educación de la República Argentina porque no tenemos repitentes. Y obvio que no va a tener repitentes si el sistema no te deja tener repitentes.
Claro.
Y obvio que vas a tener una excelencia en la educación si nadie repite. ¿Cómo no vas a tener excelencia en la educación si nadie está aplazado? Nadie está aplazado y nadie es repitente. ¿Y qué van a hacer los docentes cuando empiecen a encontrar 5, 6, 7 u 8 realidades diferentes y tengan que ir acompañando las 6, 7 u 8 realidades? ¿Una no la van a descuidar? ¿Todas van a marcar iguales? ¿O va a haber más de un docente en el aula? Entonces, lejos de avanzar un peldaño hacia adelante en la exigencia, hemos bajado la exigencia y pretendemos mantener la calidad. Y entonces vino la pregunta de rigor, que fue mi última pregunta, y después ya no hice más preguntas porque hice en vano. Le digo, pero este sistema que se implementa, ¿tenemos seguridad del éxito? Me dijeron no. En Paraná nos dijeron que es una prueba y veremos dentro de unos años si fue exitoso o no. Entonces, de pronto se me saltó la cabeza en la reunión y le digo, o sea, ¿el Consejo General de Educación va a aprobar con mis hijos? Se quedaron todos en silencio.
Y sí.
Dijo, sí. ¿Cómo hago yo para negarme a que prueben con mis hijos? Esta situación que yo te estoy diciendo y que te estoy marcando, seguramente tiene una explicación filosófica dentro de las corrientes educativas y dentro de las corrientes psicológicas,
sí,
y dentro de todas esas cuestiones que yo no conozco ni sé. Pero soy padre y sé, por experiencia propia, que la única forma de saber qué tornillo hay que apretar es aprendiendo cuántos tornillos hay y cuál es el que tengo que apretar. Si yo no me preparo previamente, no sabré qué tornillo hay que apretar ni qué herramienta tengo que utilizar. Hoy bajamos la exigencia y pretendemos mantener la calidad. Y yo me permito decir que vamos a tener algunos padres, entre los que me incorporo con mi esposa, vamos a tener que trabajar el doble en casa, porque hasta ahora tenía la exigencia, el cuadernito paralelo,
claro,
practicar estas sumas y estas restas, practicarlas, yo te doy más sumas, yo te doy más restas, pero practicarlas. Bueno, vamos a tener que incorporar e incrementar nuestro trabajo en casa, porque la escuela no nos va a ayudar. No nos va a ayudar porque pretenden que con menos exigencia haya más calidad. Imagínate que el que estudia en el secundario todo el año, y con esto termino, el que estudia en el secundario todo el año pasa. El que va a recuperatoria y aprueba en las últimas 2 semanas también pasa.
Claro. Entonces,
para lo que quiero decir, este botón de muestra me sobra. Si vos estudias durante todo el año, pasás. Si recuperás en las últimas 2 semanas y recuperás bien, también pasás. Menos exigencia, más calidad. No existe. Lástima que en el medio van a quedar nuestros.